producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:07 de la mañana de este 3 de junio. Ya estamos aquí de vuelta, como cada día, ya saben, en la sintonía de Radio Inter, entre 12 y 1 del mediodía, dispuestos a contarles un montón de cosas, a informarles, a entretenerles y, como decimos siempre, lo más importante, acompañarles en este tramo horario. Vamos a arrancar, no sin antes darles de nuevo las gracias a todos por estar ahí al otro lado, y gracias especiales para mi compañero Guillermo Tejeiro, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos analizando y yo diría que al detalle esta situación en la que estamos viviendo, esta etapa de confinamiento, este proceso de esta escalada, ya un proceso en el que creo que lo apuntábamos ayer, más del 70% aproximadamente de los españoles ya están en una fase pues avanzada y tienen esas restricciones de movilidad de más ligeras, más livianas. Unas restricciones de movilidad que se van atenuando y que nos permiten hacer más cosas, como por ejemplo poder visitar a los familiares, a los seres queridos que están viviendo en centros residenciales españoles. ¿Cómo hemos de hacer esto, estas visitas? ¿Cómo hemos de enfrentarlas? ¿Qué beneficios va a aportar tanto para el que va a hacer la visita como para esos residentes de nuestros centros? Bueno, vamos a intentar averiguarlo con alguien que ustedes ya conocen. Es la vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la SEG, Lourdes Bermejo. Lourdes, buenos días. Lourdes, ¿tenemos algún problema con Lourdes? Vamos a intentar recuperarla, la teníamos ahí, ¿eh? Pero vamos a, como decía, intentar recuperarla para hablar de esto que les contaba, porque imagino que muchos de ustedes están en esa situación, tienen un familiar en un centro residencial y quieren saber si ya se puede ir a visitarlos, si ya se puede hacer esa visita, en qué condiciones. Y sobre todo, ¿cómo hay que hacerla, no? ¿Qué beneficios? Es importantísimo esto. ¿Qué beneficios va a reportar a ese ser querido al que vamos a ver y a nosotros mismos? Como decía, vamos a hablar sobre este asunto con Lourdes Bermejo. A ver si está ya. ¿Lourdes?
Buenos días.
Hola, Lourdes.
¿Qué tal? ¿Buenos días?
Ahora sí. Ahora sí te oímos. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
Vamos, queríamos hablar, bueno, decía Lourdes, estamos ya en este proceso de desescalada, que no es que se abra la puerta para todo y podamos hacer de todo y de cualquier manera, ¿no?
No, yo creo que las personas, tampoco yo creo que el mensaje, hemos pasado de una situación tan dramática y con tantísima restricción, que la tendencia natural es un poco a pensar que podemos pasar ya a la total libertad como si no hubiera riesgo, y eso no es cierto, desgraciadamente. Entonces, marca la prudencia, es decir, se pueden ir haciendo y se deben ir haciendo cosas de la vida, digamos, cotidiana, pero efectivamente con un punto de criterio respecto a los riesgos que cada uno corremos, que son diferentes según cada persona.
En este proceso vamos a poder hacer cosas, tú lo decías, que no hemos podido hacer hasta ahora. Una de esas cosas, Lourdes, es volver a entrar en los centros residenciales cuando se permita, ¿no?, dependiendo de este proceso, para poder ver de nuevo a nuestros seres queridos. Imagino que ellos tendrán muchas ganas, pero los familiares también.
Indudablemente, todos tenemos muchísimas ganas. Todos los que tenemos un familiar que vive en una residencia tenemos muchísimas ganas de verlo, de achucharlo y de estar de nuevo con él. Esto sin duda. Pero evidentemente tenemos que ser muy cautos porque todavía el virus anda por aquí, no está con la proporción que estaba antes, pero el problema está que el riesgo, si entra el virus en una residencia, pone una situación muy peligrosa, no solamente a la persona que a lo mejor le ha podido, sino en situación de aislamiento a esa persona y a las personas que viven cerca de esa persona. Entonces, claro, es una situación que tenemos que tener mucho cuidado, efectivamente. Nosotros mismos, yo creo que en general todos los familiares somos muy responsables y no se están dando situaciones en los lugares donde ya se está abriendo en toda España, porque los territorios van diferentes según la situación de cada territorio. En general todos los familiares somos responsables y vamos teniendo las medidas que hay que tener.
Esas medidas que además hablamos de los familiares, pero Lourdes, los centros residenciales son los primeros, ¿verdad?, que van a ir pautando esa apertura, que van a ir contándonos qué medidas son las que tenemos que seguir para, como decías, hombre, el virus está aquí, esto no se ha esfumado así de momento y lo que se trata es de seguir dando pasos hacia adelante.
Claro, yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que los centros residenciales den una información clara, muy didáctica, digamos, por anticipado a las familias. Por ejemplo, un buen centro, ¿qué hace? Pues cuando sabe que va a tener en el horizonte la apertura para que haya visitas, pues de antemano, ¿qué ha hecho? Pues ha mandado cartas a todas las familias, les ha explicado por qué se toman las medidas, cuáles son esas medidas, de forma que cuando llegan los familiares, ¿cómo tienen que pedir cita para poder organizar los tiempos para que no se acumulen las personas, porque hay que hacer cita programada para poder organizar los encuentros con seguridad, etcétera, ¿no? Si toda esa información se la dan, por supuesto, primero a las propias personas mayores que viven en la residencia, que les tienen que explicar, mire, tenemos que hacerlo así, de esta forma, por eso su familia se le va a pedir todo esto. Si además a las familias se le da también esa información de antemano, de forma que cuando se diga ya, y a las familias tranquilamente van a ir llamando, van a ir pidiendo cita, ya van a saber las condiciones de cómo tienen que hacer la llegada, qué datos se les va a pedir, la mascarilla, la distancia, en qué lugar. Claro, depende cada centro, cómo lo tenga según su espacio y su situación de riesgo o de no riesgo dentro de los centros, porque no todos los centros están igual de, digamos, de limpios respecto a personas que puedan estar contagiadas o con posibles casos. Entonces, la información es clave, porque yo creo que tenemos que ser unos ciudadanos responsables, pero para que seamos responsables necesitamos la información, y así lo entenderemos y nos comportaremos adecuadamente, claro.
Y a claro, veces esa, no será esa información.
Claro, pero a veces lo damos como sobre hecho, o hay instituciones que dan la información un poco aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, si nos la dan de antemano y bien dada, como nos gusta a todos, por escrito, explicado y tal, pues claro, vas mucho con mucha más tranquilidad y con mucha más seguridad y se evitan muchos problemas también.
Yo sé que hay, bueno, pues amigas que tienen familiares, como tú decías, ¿no?, en centros residenciales, y ayer, por ejemplo, ya se habían recibido, hablo de Madrid, ya se habían recibido, en este caso concreto que digo, de una amiga, una circular del centro con esas pautas que tú nos estás diciendo. Y hablando con esta amiga me decía luego, porque aparecieron unas imágenes en televisión, imagino que también las habrás visto, de ese reencuentro emotivo en un centro que, claro, se nos contaba que era un centro que ha estado libre de COVID-19, es decir, que no ha habido ningún caso durante toda esta crisis y esas distancias se acercaban, ¿no?, de una manera a través de esos abrazos con plásticos, era sobre todo muy emotivo.
Sí. A ver, claro, el problema está que es que hay centros de diferente tipo. Hay centros que han estado libres durante todo el tiempo. Hay centros que han estado libres durante todo el tiempo, pero ahora a lo mejor han tenido que llevar a alguna persona mayor que ha estado sin poder acudir a una cita médica o a una cita hospitalaria de otro proceso que tenía. Se ha interrumpido todo. Pero claro, hay personas que por sus condiciones de salud tienen que ir al hospital por otro motivo, que se ha paralizado, pero ahora ha vuelto. ¿Qué pasa? Que si una persona va a un hospital, en ese hospital no está en zona de aislamiento, no está en tal, luego a la vuelta esa persona tiene que hacer una cuarentena o un aislamiento preventivo. O incluso en la persona, quiero decir que hay muchas, incluso en un centro limpio hay muchas circunstancias, o personas que, bueno, que en un momento dado han estado dando una serie de resultados en los test, pero al cabo del tiempo se vuelven a pasar los test y ¡pum!, pues resulta que ahora no es negativo. Pues entonces de repente vuelve a cambiar todo, nos ponemos todos mucho más tensos, mucho más exigentes, las formas Todo eso, que si los familiares tenemos que entender que y bueno, y luego puede haber personas que estén todavía positivizadas y que no hayan dado todavía negativo. En algunas comunidades autónomas esas personas se les saca de la residencia y se les lleva a otro centro, pero en otros lugares y en otras residencias y en otros territorios hay que aislar la zona donde vive esa persona dentro de la residencia, ¿no? Entonces, claro, todo esto está afectando al sistema de visitas, que al final tiene que ser muy personalizado en cada centro y con las condiciones de salud del territorio. Y de la no es lo mismo un territorio que ha tenido, o incluso un barrio o una zona de Madrid que ha tenido más casos y que ha tenido un seguimiento epidemiológico porque ha habido más casos, que otro que tenga menos, porque al final las residencias también son el resultado de la situación epidemiológica donde se encuentran. Claro, una zona donde no ha habido, en esa residencia hay menos probabilidades de que las visitas que vienen de esa zona entren. Pero claro, si estamos pensando en una residencia cuya situación epidemiológica ha sido con mucha carga viral, digamos, claro, la visita a esa residencia tiene más riesgo que en una donde hasta más limpio todo el territorio, de alguna forma, nos entendemos, claro. Entonces, es por eso es tan difícil y por eso, de alguna forma, los ciudadanos tenemos que ser un poco conscientes de que, bueno, que cuando hay unas normas y unas instrucciones y que esas a veces no coinciden entre diferentes residencias o en diferentes zonas, pues a mí me han dicho esto de mi madre, pues a mí me permiten esto otro, pues a mí no me lo permiten. Claro, es también un poco porque los criterios no pueden ser exactamente iguales. Claro,
es importantísimo estas puntualizaciones, Lourdes, precisamente por eso, ¿no? Por también comentábamos esas imágenes y todo el mundo puede pensar que, bueno, tengo un familiar en un centro residencial y todo va a ser así. Depende de mil factores, como estás apuntando, y por tanto hay que esperar a esas indicaciones de cada uno de los centros.
Claro, de hecho hay imágenes en otros puntos de España donde los reencuentros están siendo ya sin plásticos, ni cristal, ni nada. Sí. Incluso hay abrazos con mascarilla. Y claro, esto en otros lugares lo miramos como diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible un abrazo sin mascarilla? Y además, claro, Sujetándole las manos. Dices, esto ni distancia de seguridad ni nada. Dices, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, depende de dónde sea en ese centro. A lo mejor esa persona que está fotografiada es una persona que, por supuesto, se ha hecho un test, que también ha dado tal, claro, a lo mejor es que la hija está testada. No es lo mismo una visita de alguien no testado que de alguien testado. Si yo me echo una prueba y yo sé que he pasado la enfermedad y además tengo anticuerpos y además tal, y tengo que ir a ver a mi madre y puedo acreditar eso, igual no es igual que si, ¿me entiendes? Claro, hay mucha información de mucho tipo que luego en los medios de comunicación, pues claro, siempre lo simplificamos todo, pero que es verdad que hay mucha variabilidad, o una residencia más grande donde puede gestionar los espacios y los aislamientos de una forma diferente a otra en la que a lo mejor eso no es posible. Por lo tanto, también va a ser diferente pues todo. A la hora
pero
de
es importante
tiempo,
tener todas esas pautas, estas circunstancias muy presentes para, como decíamos, Lourdes, seguir dando pasos hacia adelante y poder disfrutar realmente, ¿no?, de algo tan esperado como son estas visitas de los familiares. Visitas, Lourdes, de las que vamos a hablar con Ángeles. Cuéntame quién es Ángeles.
Bueno, lo contará ella misma. Yo creo que Ángeles es una ciudadana que vive en Madrid, que además es una señora pues muy activa, que tiene una vida personal, pues yo creo que muy en la línea de lo que entendemos que es el envejecimiento activo, y que bueno, y que ya no es solamente que pueda ver o no a su familia, sino también el tipo de vida que lleva una persona en Madrid, pues ocupada y entretenida y desarrollándose como persona en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que Ángeles es un poco una mujer moderna en Madrid, ¿no?
Pues estoy deseando ya conocerla a ella. Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontología de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, una vez más, gracias. Y vamos a recalcar esto, todas las pautas que hemos de seguir para visitar a nuestro familiar son las que nos marque el propio centro, porque son mil circunstancias las que rodean a cada uno de ellos. Lourdes, un abrazo muy grande y gracias.
Un abrazo, y solo decir una cosa, que no nos olvidemos todos los familiares, que además de verlos físicamente, todo lo que sea seguir comunicando por cualquier medio, cartas, teléfonos, tablet, lo que sea, que todo eso que no se vaya, que todo eso se quede además de las visitas.
Qué bonito, claro, algo que se ha ganado, ¿no? En
claro,
algo
claro,
positivo
que no
dentro de todo, claro, de toda esta crisis, llega claro, para quedarse.
Claro, que no digas como, bueno, como ya nos vamos a ver una vez cada semana, ya no te... No. Sigamos llamándonos, mandando postales, cartas, llamadas, videollamadas, porque es a más, bueno, mucho más felices todos.
Sin duda. Gracias, Lourdes.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Chao.
Pues vamos a saludar a esta mujer, como decía ella, es pues una mujer activa y referente de lo que es el envejecimiento activo, una vecina de Madrid que se llama Ángeles. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Bien, aquí ¿sí? Estamos en casita.
¿En casita? ¿Viviendo este confinamiento de una manera normal?
Normal, completamente. Lo que pasa es que claro, pues un poquito más sola de lo normal y de lo habitual, porque a mí me gusta salir y entretenerme en mis actividades y entonces claro, todo eso se ha cortado.
Ya, Ángeles, ¿puedo preguntarte tu edad?
Sí, tengo 72 años.
72 años. ¿Has pasado o estás pasando este confinamiento sola?
Estoy con mi marido.
Ajá, bien.
Estamos los dos solos.
¿Quiénes? Estáis los dos. Bueno, se lleva, imagino que de otra manera, ¿eh? Que si,
sí, claro,
que si
claro,
hubiese que estar uno solo, porque es bueno, Ángeles, a veces tener a alguien hasta para discutir, ¿o no?
Sí, además de verdad.
Eso siempre es bueno. Ahora vamos a conocerte un poquito más, cuáles son las actividades que haces, pero ¿tú tienes algún familiar en un centro residencial?
No, ya no. Mi madre no llegó a estar, murió en un centro también, pero no llegó a estar en ninguna, estaba en su casa con una chica y nosotras, mi hermana y yo la estábamos pendientes de ella.
Ya, y Ángeles, cuando has visto, bueno, cuando se destapa toda esta situación, esta crisis, y me imagino que tú has pensado en muchas cosas, que una analiza también su vida, piensa cómo hubieran sido las cosas, las de o la situación con otras personas, cuando visto imágenes, sobre todo en los medios, de personas mayores, muy mayores, que viven solas esta situación, o las personas de los centros, ¿qué pensabas?
A mí esto me ha llegado muy hondo, muy hondo. Y además es que es en lo que más pienso. Estas personas, que muchas de ellas, la mayoría, tienen deficiencias cognitivas y de Alzheimer y esto, yo pienso que lo han pasado fatal los hijos y los familiares.
Sin duda, es una situación bastante más complicada, pero bueno, estamos ya en este proceso. Ángeles, ¿tú que eres muy activa? ¿Ya sales a dar paseos, a hacer la compra?
Sí, salgo, no, porque a mí tampoco me he lanzado a la calle así de buenas a primeras. Me está costando bastante, porque estoy viendo que todavía hay mucha irresponsabilidad por la calle y entonces me está costando. Lo que más, pues eso, no poder todavía pasar de una provincia a la otra y entonces no poder ir a ver a mi nieto, que es el que está en la provincia de Ávila. Así que...
¿Cómo es tu nieto, Ángeles?
Mi nieto es un encanto.
Tiene
9 años, es muy, muy responsable, muy cariñoso y bueno, es estupendo.
Porque ¿cómo has mantenido el contacto con tu nieto?
Pues la verdad es que he podido disfrutar poco de él, porque ya te digo que él ha vivido siempre en... Y entonces yo aquí en Madrid, pues yo, claro, no, cuando nació todavía casi yo estaba trabajando y entonces pues no he tenido, pero es muy cariñoso, muy cariñoso.
Pero durante esta etapa de confinamiento, Ángeles, los que tenemos familia fuera de Madrid, Sabemos lo complicado que es y las emociones que despierta el no poder acercarse, como tú dices en tu caso, a la provincia de Ávila, ¿no? ¿Este confinamiento os ha acercado de otra manera, aunque sea a través del teléfono, de videollamadas?
Sí, por supuesto. La videollamada muy continua, lo mismo con él que con mi hijo y bueno, es que si no hubiera sido así, esto hubiera sido terrible, porque gracias a las videollamadas, además estos niños que ya están tan habituados a ello, lo mismo ya te llama él, que pues, o sea, que te da una serie de explicaciones del colegio, que le han estado llamando los profesores, y, o sea, que él ha tenido sus actividades pues igual que una persona ya mayor.
¿Tú crees que esa necesidad, porque yo creo que en el fondo es una necesidad, ¿no?, de ver a la gente que uno quiere, de esa necesidad que puedes sentir tú por ver a tus hijos y a tu nieto, él también la ha sentido? Te pregunto esto porque yo creo que este confinamiento, sobre todo a la gente más joven, sí les habrá servido para muchas cosas, pero una de ellas creo que es para valorar a la familia, pero sobre todo a los más mayores, ¿no?, de la familia.
Sí, yo pienso que sí, porque además, pues eso, tiene los cuatro abuelos, pero claro, cada uno en una provincia, tampoco ha podido pasar a la provincia de Extremadura que tiene a los otros, y entonces yo creo que el crío también lo está pasando. Porque claro, es una situación porque él una semana a lo mejor veía a unos abuelos y otra semana a nosotros. Y entonces estar 3 meses así pues ya es duro para ellos también.
¿Cómo te imaginas ese reencuentro, Ángeles?
Pues seguro que...
Seguro que lo has pensado más de una vez, ¿o no?
Sí, alguna lagrimilla pues se caerá, porque claro, es lógico. Pero vamos, yo estoy deseando... Yo estoy deseando ya de esos achuchones que él da, porque él ya tiene 9 años, pero está grandote y te coge ya y te abraza, ya no es cuando llegaba y corría y tú le levantabas. Así que
ya parece que te abraza un hombrecito, ¿no?
Sí.
Oye, Ángeles, decía Lourdes que tú podías ser perfectamente un referente, un ejemplo de lo que es el envejecimiento activo. Cuéntame así a grandes rasgos, antes de que llegara toda esta alerta, este estado de alarma, esta crisis, ¿tú cómo pasabas los días normalmente? ¿Qué actividades son las que te ocupaban?
Yo tengo toda la tarde casi ocupada, voy a un CEPA, al CEPA de aquí del barrio, y entonces es un centro de adultos que van chicos jóvenes también a hacer su secundaria y su acceso a la universidad, y tienen para personas también de la tercera edad. Aunque no nos examinamos pero tenemos una serie de actividades pues muy de todas las clases, para todos los gustos, de historia, de arte, de salidas, de matemáticas, lengua, o sea que yo tengo toda la tarde ocupada. Y entonces,
¿toda la semana?
Eso, ¿dime?
¿Toda la semana? ¿Dime? ¿Todas las tardes?
Sí, de lunes a jueves. El lunes a jueves.
Claro, entonces eso cuando te dicen que el centro se cierra, que encima tenemos que estar en casa,
duro.
Imagino que la decepción sería enorme.
Mucho, y además, pues luego se cerró el centro el día 12 o 13 de marzo, y el día 17 ya murió una señora, una compañera nuestra de 92 años, que si tú lo hubieras conocido, eso era digno de ver. Una mujer activa, una mujer que se conocía todas las líneas de metro, a todas las exposiciones iba, todos los museos de Madrid, una persona que había venido a Madrid me parece que 20 o 20 y tantos años, tampoco llevaba en Madrid toda la vida. Y entonces pues ha sido un golpe tremendo para todas las compañeras, porque era la más mayor de... En diciembre la dieron un reconocimiento a todas las más mayores del centro. Había 5 personas así de 80 a 92 que tenía ella.
Ajá. Oye, Ángeles, y bueno, imagino que eso es, esta es la peor parte, sin duda, y que también, igual que cuando me contabas que imaginabas cómo era el reencuentro con tu nieto, habrás imaginado, ¿no?, cómo es el volver a ese centro, volver a encontrarte con los compañeros y poder compartir con ellos su experiencia de vida durante estos 3 meses. Es decir, porque cada uno lo habrá vivido de una manera.
Claro,
y toda
esa
actividad que se ha frenado, ¿tú qué has hecho en casa por las tardes estos meses?
Pues mira, yo lo mismo hago mandalas, me pongo a pintar, me pongo a escribir. Nos han mandado también tareas, nos escribían, nos mandaban WhatsApp los profesores. Y entonces, pues la que no sabía mucho de WhatsApp o teléfono y estas cosas, pues la llamaban los profesores por teléfono. Entonces hemos estado un poco activas con las tareas. Y luego, pues, labores también me gustan y, o sea, que he estado muy distraída.
Claro,
yo
además una persona...
la tele no mucha, por la tarde todo así de, pues, de hacer cosas, de actividades y de manualidades y, pues, a lo mejor puedes preparar la comida para otro día y te vas organizando, pero vamos, que me gusta mucho leer. Luego por la noche... yo leo mucho y por eso que yo no me he sentido aburrida ni no he estado mal, porque yo soy también casera, o sea que...
Ajá.
Pero vamos,
y eres una mujer optimista,
café,
además de activa.
Sí, perdona,
que si eres una mujer optimista.
Ah, bueno, regulín regular.
Regulín regular. Entonces, a ver, dime, ¿cuál ha sido el mejor momento durante estos 3 meses en este confinamiento y cuál ha sido el peor?
Bueno, he estado un poquillo así de bajón, pero vamos, que el mejor, pues volver, poder hablar con mis hijos, con
claro.
Mi hija tampoco ha podido, también vive en Madrid, pero claro, tampoco podía venir por aquí. O sea que las personas mayores hemos estado un poco más restringidas que los demás. Ellos ahora mismo, los jóvenes, ya están saliendo más, pero por eso te digo que vamos, que yo no me... yo porque no tengo
bien.
Un temperamento muy alegre, pero vamos, que tampoco he estado mal.
Claro. Oye, y ese temperamento, Ángeles, y sobre todo, ese tener organizada la vida... Me refiero sobre todo a estas actividades que nos cuentas, que son actividades a las que nadie te obliga, que haces porque quieres, porque te gustan, porque quieres seguir aprendiendo. Esta actitud ante la vida te ha ayudado, imagino también, no solo a pasar el confinamiento, sino, bueno, pues a seguir cumpliendo años de otra manera, ¿no?
Ah, sí, por supuesto, porque fíjate, ya llevo 10 años jubilada y entonces, ¿qué hubiera sido de mí metiéndome en casa toda la tarde? Mi marido se pone a hacer sus cosillas también de su bricolaje y sus cosas, pues ¿qué hago? Toda la tarde frente al televisor, eso es una ruina para una cabeza. Y entonces, lo que hay que pretender, yo tengo muy asimilado lo del Alzheimer, entonces estoy como muy preocupada con eso.
Estás poniendo entonces, remedio, claro.
Claro,
estás,
claro.
Intentando prevenir situaciones de deterioro cognitivo a través de pues ese aprendizaje continuo y esas actividades. Ángeles, ¿qué le decimos para terminar? Porque has empezado diciendo algo que es verdad, ¿no? Y que es algo que nos debe preocupar a todos. Dices, hombre, me da todavía cierto reparo, no has dicho miedo, pero sí reparo de salir a la calle porque veo situaciones como que no te gustan, ¿no? Como faltas de responsabilidad. ¿Qué decimos a todos, por favor, para que todo esto siga... el camino que tiene que seguir hacia adelante?
Pues mira, yo ayer mismo me parece que he leído un artículo del doctor Simón que decía sobre todo los niños que se están revolcando en la arena, que los padres tengan esa responsabilidad de esos los críos, que son ahora mismo los que pueden transmitir más el virus, que tengan cuidado con ellos. Y además es que los niños tampoco hemos sabido, no les ha atacado mucho a ellos, pero no sabemos tampoco qué grado tienen de poder cogerlo. Entonces claro. Yo, los padres son los que tienen que estar muy, muy atentos con ello.
Y cuando ves a los jovencitos, jovencitos, sí, adolescentes, sí. Sobre adolescentes. Todo, que se reúnen así en grupos como más numerosos.
Sí, pues eso, pues que tienen todavía pues muy poca responsabilidad y, claro. Y beben uno de la misma botella y todas esas cosas, pues yo creo que eso, pues una persona ya más mayor y que está pasando por lo que está pasando, pues ya no lo hace.
Claro. ¿Qué sabia es la madurez, Ángeles? ¿Qué sí. sabia es la edad? Y yo creo que eres ejemplo de esto, no solo como decía Lourdes Bermejo, de una mujer activa. Ha sido un gustazo poder charlar contigo estos minutos, Ángeles, y solo te deseo una cosa solo, que puedas abrazar, no solo a tu nieto, a tus hijos también, que seguro que si te escuchan dirán, hombre, sí, solo el niño, no. A toda la familia, a toda la gente que te quiere y te echa de menos, que puedas abrazarlos muy, muy prontito. Ha sido claro un placer sí. saludarte, Ángeles.
Igualmente. Os deseo mucha vitalidad para seguir con todos nosotros, que sobre todo lo necesitamos.
Un abrazo grande, Ángeles.
Gracias, igualmente.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Palabras Mayores.
Me levanto tarde, me levanto pronto.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Emilio González, se me quitan de pronto todos los males.
Todos los males se nos quitan cada vez que hablamos con nuestro compañero Emilio González. Hoy es miércoles, no despistamos a nadie. Ayer no pudimos hablar con él, pero claro, decimos, hombre, hasta la semana que viene vamos a esperar. Pues no, la dosis de humor semanal tiene que estar en este tiempo de radio. Emilio González, buenos días.
Muy buenos días, Juaní, muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por haberme reservado este trocito de miércoles para mis historias sin importancia. Muy buenas.
Porque claro, es historias sin importancia. Las historias son tan importantes que sí. tienen que estar sí o sí. Como siempre, muchas hago antes gracias. De comenzar, cuéntame cómo ha ido esta semana en esta fase sí. cero, que es la uno, pero bueno, ¿cómo va todo esto?
Bien, y ya con ganas de entrar en la 2. Yo la verdad que ya con tanta fase no me entero muy bien qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo por si acaso voy con la mascarilla, como digo yo, voy con la mascarilla hasta el servicio, ¿me entiendes? O sea, ya, pero bien, porque ya vemos que poco a poco esas cifras tan dramáticas que siempre, aunque sean pequeñas, son dramáticas, pues cada vez son un poquito menos y ya nos queda menos.
Ya nos queda menos esta actitud que es la esencia, ¿no?, de Emilio González, este optimismo. Oye, estas historias sin importancia, ¿hoy de qué van a hablar?
Pues mira, hoy, Juani, te he traído, tú sabes que a veces los cantantes y demás tienen popurrís, ¿no?, como una especie como de mezcla de todos sus éxitos, que solo son trocitos pequeños. Esto lo hacía mucho la década prodigiosa, no es de los popurrí. ¿Sí? Y yo he traído un popurrí de frases que no te van a cambiar la vida. Algunas son chistosas, otras son psicológicas, otras son surrealistas, y me han hecho, pero casi todas tienen un toque que creo que nos van a hacer una sonrisa, nos van a dibujar una sonrisita en la cara.
Emilio, te he escuchado bien, frases que no te van a cambiar la vida.
No te van a cambiar la vida, porque yo a veces me vuelvo muy, muy intransigente con esta gente que dice, mira, te voy a decir algo que te va a cambiar la vida, anda ya, me va a cambiar la vida. Entonces, son frases que no te van a cambiar la vida, pero sí te van a producir una sonrisita, que digo yo, que ahí me contradigo, porque ya que yo te produzco una sonrisa, ya te está cambiando la vida algo, ¿no? A mejor, claro. Pero bueno, sí, pues van un poco de eso, y ya te digo que es un popurrí, no hay nada definido, y todas pero todas a mí, por lo menos, que soy un tipo raro, me han hecho gracia.
Vamos, entonces.
Pues mira, la primera frase dice, las mejores cosas de la vida despeinan. Y fíjate que he empezado ya a decir, es verdad. Pues digo, pues es verdad, fíjate que miro a un lado, a otro, no digo todas las cosas buenas de la vida, pero sí es verdad que hay una cosa que tiene las cosas así como muy buenas de la vida, que te suelen despeinar, ¿no? Entonces he dicho, pues que la vida me despeine, ¿no? Lo he gritado por la ventana y los vecinos casi llaman a la policía. Pero me quedo con esta frase, lo mejor de la vida despeina. No sé si estás de acuerdo con ella.
Estaba escuchándote y estaba pensando... haber una cosa buena de la vida que no te despeine. Estaba en eso,
Comer, yo a mí que me gusta glotonear, digo, bueno, pues a lo mejor no despeina demasiado. Aunque, no te creas, comerse un buen espeto de sardinas bien comido, que te agachas y te bajas el plato, te chupan los dedos y tal, yo creo que también despeina. Pero fíjate la que viene ahora, que se ha hecho un estudio, Juani, de cuál es la frase que más dice una madre a lo largo de su vida. Los que tenemos suerte de que nuestras abuelas o nuestras madres vivan, y yo digo, se lo he contado a mi madre y ahora que no te crees lo que me dijo mi madre. Y digo, dice, la frase que más dicen nuestras madres durante toda su vida son tres palabras: te lo dije. ¿No?
Te lo dije. ¿Qué te dijo tu madre?
Me lo dijo. Sí, pues me dijo lo mismo. Mire, sí, digo, es verdad que esto es como lo de los cajones, ¿no? Que tú nunca encuentras algo en un cajón y te dice tu madre eso de, ¿a qué voy y lo encuentro? Oye, y viene y lo encuentra, ¿no? Pues esto, pues es igual, este lo dije, y esta me ha hecho mucha gracia. Y fíjate la que viene ahora, se la dedicamos a Tommy, que es nuestro poeta de cabecera, nuestro poeta ¿sí? del programa, que se la dedico a él con todo el cariño, con todo el cariño y el amor que le proceso. Dice, a ver, digo, no renuncies a tus sueños. Sigue durmiendo.
No renuncies a tus sueños.
Sigue durmiendo, ¿sabes? O sea, claro, a ver, tenemos que contar un poco así en secreto, una intimidad de nuestro amigo Tommy, es que a Tommy le encanta dormir, ¿sabes? Le encanta dormir y le encanta soñar, con lo cual yo creo que lo hace por soñador, ¿no? Como a toda la gente que le gusta dormir. Entonces yo me quedo con esta, ¿no? No renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. Y fíjate esta que viene ahora, que me hace mucha gracia, Juan, y que dice, el, ¿sabes lo que es el tiempo sin ti? Es empo.
¿El tiempo sin ti es, perdón?
Sí, dice, es muy malo. Dice, ¿sabes lo que es el tiempo sin ti? Es empo. Esto es una
empo. Ah, vale,
entonces nada, te acordamos un tupido velo en esta frase, pero es como surrealista y me ha gustado. La que viene también es surrealista. Dice, tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento, ¿no? También, ahí la dejo, eso es un pupurrí como de frases. Y fíjate, fíjate, dice, hay dos palabras que te abrirán muchas puertas, Juan, ¿no? Yo también te lo dije a mi madre y me dice, pues el gracias y el hola, ¿no? Y dije yo, ay, cómo son las madres que siempre te están dando consejos. No, hay dos palabras que te abrirán muchas puertas, son... tire y empuje, ¿no? Entonces, una tontería. Y sí, es que me gusta mucho la frase surrealista. Y fíjate, dice esta, esto es una pregunta que hago yo a los oyentes, ahí al aire, que si el mundo es un pañuelo, ¿no? Si el mundo es un pañuelo, ¿nosotros qué somos? Sí. Fíjate,
si el mundo es un pañuelo, ¿nosotros claro. ¿Qué somos, Emilio?
Pues fíjate, cuando te suenas en el pañuelo...
¿Pero por qué tenemos que pensar en un pañuelo que no está limpio?
Ah, bueno, fíjate, ahí has tenido tú el tiempo. Es que mis pañuelos, hija, los llevo aquí doblados, aquí arrugados. Que no sé por qué, yo siempre tengo un quilos arrugado en el bolsillo, ¿no? Esto también sería una
cosa... Es como un amuleto.
Es como el que lleva la patita de conejo, ¿no? Yo llevo el quilos doblado. Y fíjate que esta es de Woody Allen y me ha encantado, también por su surrealismo, esta frase, este pupurrí de frases que traigo hoy, que dice, odio que hablen cuando interrumpo, ¿no? odio que hablen cuando interrumpo. Fíjate que esta va mucho conmigo también, porque yo soy de los que intento meter baza en todas las conversaciones. Y fíjate, pues he traído pues estas frasecitas que son como un popurrí de surrealismo. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Cuál dices tú?
Lo tengo fácil hoy.
Sí.
Hoy me lo pones muy fácil. Con te lo dije.
Ah, claro, las madres, ¿no? Las frases, las
porque
frases
¿sabes
de madre.
Lo que pasa, no sé si te pasa a ti también, que cuando somos jóvenes todavía, pero a medida que vamos cumpliendo años, esas frases que tú odiabas cuando eras niño, que le oías a tu madre porque evidentemente algo no salía bien, ¿no? Como él te lo dije, o a que tengo que ir yo a buscarlo del cajón, este tipo de cosas, te sorprendes, Emilio, que tú también las dices.
Claro que sí, yo me he sorprendido diciéndole a mi sobrino una frase que yo odiaba de pequeño y es, tómate el zumo que las vitaminas se van. Esto es una esto es una frase. Y luego también, hablando de las madres, que tienen miles de frases de madre, ¿no? Que es como todas las llevan en el ADN, la puntería que tienen con las zapatillas de andar por casa. O sea, que parece que tienen una mira telescópica.
Hacen un curso antes.
Sí. Mi madre que siempre como que me ha tirado a la zapatilla cuando me iba, ¿no? Me tiraba a la zapatilla, digo, ¡qué puntería tienen! Que siempre te dan. Pero sí es verdad que lo que tú dices, Juan, y luego te descubres diciendo tú mismo esas frases que las madres, pero lo de los cajones, no me digas que es como una especie de cosa que ya da coraje, ¿no? Porque a mí me sigue pasando que le he contado a mi madre que yo vivo en mi casa aquí en Madrid, mi madre vive en Málaga, y he dicho, fíjate, mamá, que no encuentro los cordones de las zapatillas. Dice, ¿los has buscado debajo de la de donde el baño que tú siempre... Y voy allí y está. Entonces, es como...
El poder de las madres no entiende de kilómetros.
Claro. Y es alucinante. Fíjate, pues a mí de todas las frases me quedo con la de las mejores cosas de la vida... despeinan, porque estamos en un momento, Juani, que necesitamos que nos despeinen mucho y que nos pasen muchas cosas bonitas. Fíjate, estaba pensando que ahora tengo puesto una película de miedo en la televisión. Sí, es el Congreso de los Diputados que están...
te iba a decir, ¿qué necesidad de pasar miedo?
Sí, claro, pues lo tengo puesto... Y lo tengo muy, no tengo sin sonido, y así creo que lo voy a dejar el resto del año.
Del día.
Y del día, sí. Y entonces estaba pensando en esta frase, ¿no? Que a mí me gusta. Es verdad que la frase de la madre está muy bien, esto de te lo dije, que a mí me quedo con ella, pero me quedo con esto, que las mejores cosas de la vida despeinan. Que nos despeinen mucho, que nos necesitamos.
Pues esas son las frases con las que nos quedamos hoy, tanto Emilio como yo. Y Emilio volverás el martes, ¿no?
Sí, vuelvo el martes, ya vuelvo vale. A mi día, mi martes, martes ni te cases ni te embarques, que decían, pues escucha a Emilio, no te cases ni te embarques, pero escucha a Emilio en palabras mayores.
Pues Emilio volverá el martes, hasta entonces pueden ustedes seguirle a través de las redes sociales, por ejemplo, a través del Twitter, @EmilioActor, y a través del Instagram, Emilio.
@EmilioGon, ahí me podéis encontrar, ahí pongo mis cositas, cuelgo mis historias y casi todo, por no decir todo, con mucho humor.
Es que lo de la gente puede pensar, ¿por qué ella dice siempre el Twitter y él el Instagram? Porque nadie lo dice como tú.
No, pero es que ya se nos ha convertido, parecemos los chicos del telecupón, ¿verdad? Porque ya se ha convertido en costumbre y me encanta que sea así, porque es como lo de darle al tambor, que ya no lo digo a veces, porque estoy esperando y deseando estar allí para decirlo.
Pues ojalá sea pronto, Emilio. Hasta entonces vamos a seguir llamándote cada martes, sí, sin duda, porque decía, esa dosis, esta píldora de humor a la semana, no podemos obviarla en ningún caso. La necesitamos, es así. Hasta el martes que viene, Emilio. Cuídate
hasta
mucho.
Hasta el martes que viene. Un besazo muy grande para todos. Chao.
Un abrazo, ahí queda Emilio González con estas frases que no te van a cambiar la vida hoy. La vida puede cambiar en cualquier momento, es verdad, y él decía, hombre, sí que para mejor por una sonrisa. Vamos a acabar con música, con un tema del recuerdo, un tema que, fíjense, fue compuesto en 1917, un tema... Bueno, pues brasileño que todos van a reconocer, aunque ha habido muchas versiones. ¿Quién lo popularizó? A mediados de la década de los 40 fue Carmen Miranda, que aunque es portuguesa, fue una de las cantantes y actrices americanas más conocidas en los años 30, 40 y 50. Una sola anécdota: en el año 45 se convierte en la mujer mejor pagada de Estados Unidos. Hemos puesto humor, ponemos un poquito de música, pues con este Tico Tico de Carmen Miranda. Espero que se animen, si no lo están, que lo disfruten, y les espero mañana a la misma hora. Gracias a todos, gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Sean felices.
Radio Inter, tu gran compañía.
despierta pronto. El mundo necesita tu sonrisa.